Tras siglos relegadas a un segundo lugar, las mujeres nos hemos ido abriendo paso a paso camino. Durante un tiempo no se nos dejaba acudir al colegio, después se nos vetó la universidad y aún hoy encontramos terrenos vedados. Pongo como ejemplo el sector de la tecnología. La mayoría de los trabajadores en empresas como Google, Apple o Microsoft, que son el colmo de la modernidad, son varones. Afortunadamente siempre encontramos alguna pionera que decide saltarse las normas no escritas y probar fortuna abriendo camino a las demás. En este caso tenemos que agradecer a Yaiza Rubio su contribución a la causa. Yaiza es analista de inteligencia en ciberseguridad de la plataforma de Telefónica y se ha convertido en la primera mujer española que participa en los macroencuentros de hackers que han tenido lugar en Las Vegas. En total, ha dado dos charlas, una sobre cómo se pueden llegar a robar contraseñas mediante webs falsas, aprovechando una brecha de seguridad en las redes sociales, y la otra sobre herramientas que nos pueden ayudar a rastrear la huella digital de usuarios durante una investigación. Esta analista prefiere no darse importancia ni colgarse medallas, pero lo cierto es que la tiene, sobre todo para desmontar algunos prejuicios como el manifestado hace unos días por un empleado de Google. Este ingeniero envió una carta interna explicando que la baja presencia de mujeres en el mundo tecnológico se debe a diferencias biológicas. Según cuenta, las mujeres estamos más inclinadas hacia los sentimientos, somos más inestables, nos interesamos más por la gente y el colmo, no podemos desempeñar trabajos con un gran estrés. Menudo elemento, ¿eh? Un ingeniero con poco más de 40 años. Contra estas opiniones, el ejemplo de Yaiza. No es que no se pueda, es que muchas veces, aún hoy, no nos dejan. Son las 4 y 7 de la mañana, las 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Lo hago en este martes, es ya 8 de agosto del año 2017. Mientras algunos se encuentran todavía disfrutando de sus vacaciones, otros muchos hemos decidido quedarnos poniendo las calles. Porque sí, porque nos parecía correcto. No tenemos otra cosa mejor que hacer y estamos aquí a estas horas de la madrugada. Lo vamos a hacer hasta las 6 concretamente y hemos preparado un montón de cosas. Para eso tengo aquí a Fran Maliño.
Hey.
Buenos días.
Hola, hola, Bea.
A ver, cuéntanos, ¿qué nos espera en esta primera hora?
Pues mira, como es martes, lo primero que vamos a hacer, si te parece bien, es llamar a Mar Gómez, nuestra meteoróloga del tiempo.es, para saber pues cómo se presenta el tiempo esta semana. Nos darán un respiro las temperaturas, tendremos lluvias. En un momento saldremos de dudas con Mar Gómez. Después yo te voy a hablar de un niño de tan solo 9 años que, asegurando ser un guardián de la galaxia, pues le ha pedido trabajo a la NASA.
Ni más ni menos.
Hola, soy Jimmy, no sé qué, quiero trabajo en la NASA. La NASA le ha contestado, luego te leo la respuesta.
Muy bien.
Y Miguel Ángel Almodóvar, pues tampoco falta hoy a su cita con los ponedores para contarnos cosas sobre nutrición. Hoy, por ejemplo, nos va a ayudar a distinguir dos problemas bastante comunes en nuestros días, que son la intolerancia a la lactosa.
Sí.
Y el colon irritable.
Uh-huh.
A veces pasa, chicos, a veces pasa. Sus síntomas son parecidos, pero la dolencia es bastante distinta. Luego lo analizamos con Miguel Ángel.
Muy
y
bien.
Antes de que lleguemos a las 5 de la mañana, David Otero nos resumirá muy brevemente las efemérides del día. Cosas que ocurrieron tal día como hoy, pero hace un porrón de años, Bea.
Bueno, pues nada, esto lo escucharemos en un momentito, en unos minutos. Pero no podemos continuar sin escuchar a los protagonistas del programa. Sois vosotros, los ponedores de calles. Nos llamáis, nos contáis lo que estáis haciendo. A nosotros nos encanta.
David, buenos días.
Muy buenas, Pulpo.
¿Ahora mismo qué estás haciendo?
Pues ahora mismo estamos haciendo pan. Somos los de Motril.
¡Hombre, los de Motril!
Dale
un par de toques fuertes ahí a la mesa con la masa.
Le damos unos toquecitos.
Venga, dale. Dale un poquito.
¿La has escuchado?
Sí, pero está flojillo eso hoy, ¿eh? Oye, a ver, ¿cuánto pan habéis fabricado ya desde que estáis ahí esta madrugada?
Te voy a poner con mi jefe, que quiere hablar contigo también.
Venga, perfecto. Y ahora cuando él se ponga, le subes tú la radio, ¿vale?
Hola, Pulpo.
¿Eres el jefe?
Sí.
Hay que ver a qué caña tenía la radio, ¿eh?
Es que no escucho bien.
Bueno, ahora mismo, ¿qué pan estáis haciendo?
Pan rústico.
Pan rústico, qué maravilla, ¿no? Del crujientito, del bueno.
Del crujiente, del crujiente.
Uh-huh. ¿Cuánto fabricáis cada noche, Che?
Pues no hacemos mucho, hacemos poquito.
¿Cuatro?
Pero de buena calidad, claro.
Claro. Qué pena que yo, hombre, por Motril no tengo que pasar, pero igual como me bajo el sábado ya para Estepona, no descarto el sábado aparecer por allí, ¿eh?
Claro, a ver si viene, te doy una vueltecita.
Claro, y nos tomamos un bocata. ¿Sabes de algún sitio bueno que tengan pan por ahí?
¿Alguien no tiene pan bueno?
Sí.
Hombre. Panadería Marto. Pulpo.
Jesús, buenos días, hermano.
Hola, buenos días, hermano y equipo. Aquí voy en un camión de BSU.
¿Eres José de Villena?
No, Jesús de Villena.
Ah, Jesús de Villena. Ah, pues te conozco de los audio WhatsApps.
Exactamente.
Eres un fenómeno, Jesús.
Qué grande, Jesús. ¿A qué hora has empezado a currar?
A la una todas las noches y termino a las 6 o 7.
Ajá, vas recogiendo residuos, ¿no? ¿Vas en la parte de adelante del camión o en la parte de atrás?
En la parte de adelante.
Porque la verdad que tenéis muchísimo mérito lo que hacéis, ¿eh?
Pues sí. Los lunes cuando más huele la basura, porque los sábados no se coge, entonces el lunes huele un poco más, pero yo me encargo de lavar el camión todos los días.
Qué bueno, Jesús. ¿Qué años tienes?
61.
Qué barbaridad, claro, también tiene
escucha,
que...
Escucha, escucha.
A ver.
Poniendo las calles.
Ahora lo importante es saber cómo se pueden poner en contacto con nosotros para hacer como ellos, llamarnos y conseguir el diploma.
Pues mira, es que es facilísimo, vea. Es que es una cosa, es que ya, es que no me sale ya, me pongo nervioso, le digo. Pero puede haber alguien que a estas alturas no se sepa el número de teléfono gratuito que tenemos
los
aquí.
Los nuevos.
Los nuevos.
Venga, arranca.
Venga, pues para ellos es el 950-60-06. Tú llamas, pasas aquí un buen rato con nosotros y nosotros te damos ese diploma que acredita que eres un auténtico ponedor de calles. 950-60-06. Ojo, porque también estamos en Facebook. facebook.com/poniendolascalles. En Twitter, en @poniendocalles. Y te estamos leyendo en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Gracias, Fran. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles. Y juntos nos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Minutos pasan de las 4 de la mañana, estamos poniendo las calles, estamos en directo y ya hemos recibido un montón de mensajes. En Facebook, por ejemplo, tenemos a Ángel, que dice: buenos días, ponedores, desde Sant Boi, en Barcelona. No puedo dormir, hace bastante calor. Ángel, otro con insomnio. Fran,
bueno,
tenemos a más gente.
Son muchísimos. Mira, yo tengo, por ejemplo, uno que me ha gustado mucho aquí en Twitter, en @poniendocalles, que nos escribe Gema Sánchez. Dice: conocí este programa al inicio, de casualidad, a través del típico mal día, y ahora me pongo el despertador para escucharlo. ¿Ves? Es que está, es una cosa que no, no es fácil de conseguir, ¿eh? Bea, para un programa a estas horas de la noche.
Pues no, es bastante complicado. Oye, lo que es importante ¿sí? a esta hora es conocer cómo viene el tiempo, Fran.
Ah, claro, claro.
Y para ello vamos a contar con la mejor profesional, con Mar Gómez, que es meteoróloga del tiempo.es y doctora en físicas. Muy buenos días, Mar. ¿Cuáles son las previsiones para esta semana?
Muy buenos días, Bea. Comenzamos este martes con un descenso considerable de las temperaturas, sobre todo en zonas del nordeste, donde además esperamos un día de chubascos y tormentas. Tenemos avisos amarillos por lluvias en el Pirineo, Zaragoza y Navarra. También algunas lluvias, aunque más débiles, en el Cantábrico y en el resto, ambiente soleado con algo de calima en Canarias. Y a pesar de que bajen las temperaturas hoy, todavía hay zonas donde tenemos avisos por calor, como por ejemplo en Almería y Murcia, donde esperamos máximas de hasta 39 grados, en Málaga y Alicante con 38, Canarias con avisos de nivel naranja, en Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura por máximas de hasta 37 grados o incluso por encima, Albacete por máximas de 36 y en otras ciudades, aunque no tenemos avisos durante la jornada de hoy, seguiremos pasando calor. En Madrid hoy llegaremos a los 30, una temperatura un poquito más baja que la de ayer, en Barcelona unos 27 y en Sevilla todavía mucho calor, 36 grados hoy. Para el resto de la semana, el miércoles las temperaturas estarán por debajo de lo normal para esta época del año, siguen bajando. Seguiremos además con esos chubascos en Cataluña, en Baleares, en el este de Castilla-La Mancha y en el Mediterráneo, con posibilidad de tormentas fuertes, sobre todo en Ibiza. En el Cantábrico seguiremos con la tónica de cielo cubierto y lluvias débiles, y en el resto tendremos sol y descenso de las temperaturas en todo el Mediterráneo, así como en Baleares. Para el jueves, en todo el sudeste y Mediterráneo se esperan lluvias, también en el Cantábrico, y de cara al fin de semana predominará el sol en todo el país con ascenso de las temperaturas.
Las Perseidas, la lluvia de estrellas, ya está a la vuelta de la esquina. ¿Nos das algún consejito, Mar, para disfrutar de ellas?
Pues esta semana llega una de las lluvias de estrellas más famosas de todo el año, las Perseidas. Este año no va a ser una lluvia de estrellas tan activa como la del año pasado, pero es que claro, el año pasado tuvimos una lluvia de estrellas muy, muy activa, con casi 200 meteoros por hora. Este año esperamos una actividad normal, con unos 50, 80 meteoros por hora. Lo único malo es que la luna va a ser un factor importante, nos va a quitar un poquito de visibilidad, pero bueno, no pasa nada. El pico de actividad lo tenemos la noche del 12 al 13 de agosto, es decir, del sábado al domingo, así que es un buen plan para este fin de semana. Como la mayoría de lluvias de estrellas, el mejor momento para observarlo es en horas previas al amanecer. Si no queremos trasnochar mucho o levantarnos pronto, pues tenemos que esperar hasta medianoche. Y algunos consejos para verlas, pues ya sabéis lo que siempre os digo, para disfrutar de las lluvias de estrellas en general no hace falta ningún aparato, solo nuestra vista, no necesitamos telescopio. Lo que tenemos que hacer es alejarnos de las ciudades porque los núcleos urbanos tienen muchísima contaminación lumínica y lo que necesitamos es un entorno oscuro. Cuando nos alejemos, por ejemplo, nos vamos a zona de montaña, primero llevarnos una chaqueta por si refresca por la noche, una buena tumbona, una buena hamaca para poder disfrutar de la lluvia de estrellas y esperar unos 30 minutitos más o menos a que nuestros ojos se adecúen a la oscuridad para poder disfrutar de ese espectáculo. Y bueno, ya sabéis que yo siempre recomiendo también que penséis un deseo, porque en cuanto pase una Perseida, pues no solo uno, sino varios para irlos pidiendo.
Oye, nosotros en Poniendo las Calles ya hemos pensado el nuestro, ¿eh? Que no haya más ahogados, porque en lo que va de año, más de 300 personas han fallecido. La situación es insostenible. ¿Qué peligros podemos encontrar cuando nos bañamos en la playa?
Pues cada verano los socorristas siempre nos alertan de que nunca hay que fiarse del mar, es muy traicionero y bueno, pues ya sabemos que a veces hay que lamentar desgracias y hoy os quiero contar algunos peligros que podemos tener en la playa. Siempre, siempre hay que tener en cuenta que cuando veamos una bandera roja no debemos bañarnos bajo ningún concepto y ya sabéis que con la amarilla siempre tenemos mucha precaución. Algunas cosas que nos podemos encontrar son las corrientes en el mar en general. Lo más común es que nos encontremos con algunas de ellas incluso en aguas tranquilas. De hecho, sobre todo en las playas donde son aguas tranquilas, hay que tener más precaución porque puede ser un factor sorpresa y nos puede llevar a un disgusto. Para identificarlas, no tenemos ni siquiera que echar un gran vistazo al mar. Basta con fijarnos en la orilla y en cómo se desplazan las masas de agua que no siguen el arrastre del oleaje, sino que se desplazan por la arena y entran al mar, dibujando una trayectoria diferente a la ida y a la venida de las olas. ¿Qué hacemos si aún así no hemos observado nada y nos vemos atrapados en una corriente en el mar? Ante todo, mantener la calma y siempre nadar en paralelo a la costa. Es lo mismo que ocurre con la resaca. La resaca es un tipo de corriente, pero una corriente muchísimo más fuerte. Arrastra muchísima energía cuando el mar está un poco más agitado y, por ejemplo, pues suele haber, cuando ponen bandera amarilla o roja, pues casi siempre es para advertir de que tenemos esa resaca. Lo mismo que ocurre con las corrientes normales. Y aún así, nosotros estamos en el agua y nos vemos atrapados por la resaca, que lo vamos a notar enseguida porque nos tira como hacia dentro del mar. Lo que tenemos que hacer es primero no entrar en pánico, no intentar nadar contra la corriente, porque eso lo que hace es agotar agotar nuestras fuerzas y que entonces estemos más cansados y que quepa la posibilidad de que nos ahoguemos. Lo que tenemos que hacer es nadar en paralelo a la costa, de tal forma que llegará un momento en el que notaremos que poquito a poco vamos a ir saliendo de esa corriente. Y por último, contaros el tema de los remolinos del agua. Son más peligrosos que incluso las corrientes y que la resaca, porque son dos corrientes contrarias que unen sus fuerzas. Es verdad que no es habitual que nos lo encontremos, pero en situación de temporal o de tormenta no se puede descartar. Evidentemente no debemos bañarnos en el mar con un temporal y una tormenta, pero si algo así nos ocurre, pues siempre lo que os comentaba, mantener la calma y sobre todo intentar hacer todo tipo de gestos para que los socorristas puedan salvarnos. Como insisto, y me diréis que soy pesada, siempre mirar la previsión meteorológica antes de irnos a bañar en el mar, porque si desde luego se avecina tormenta, es una idea totalmente nefasta y que puede poner en peligro la vida de otras personas.
Pues con eso nos quedamos, Mar, así da gusto. Ya tenemos toda la información meteorológica y además nos bañaremos con total seguridad siguiendo los consejos de Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es. Muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Seguimos poniendo las calles.
De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido, ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado. Sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Que una casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando, y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado, y si te vas me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Debería contarlo, y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel y a medianoche encargo un buen champán francés y cena con velitas para dos, siempre es con otra, amor, nunca contigo, bien sabes lo que digo. Que una casa sin ti es una oficina, un teléfono ardiendo en la cabina, una palmera en el museo de cera, un éxodo de oscuras golondrinas.
Preciosa esta canción de Joaquín Sabina. Fran Carrillo, le tenemos en Facebook.
Ajá.
Buenos días, ponedores, desde las 10 de anoche poniendo las calles en un almacén de comida en Córdoba. Un saludo y siempre hidratarse.
Hombre,
que hay que hidratarse,
por
Fran.
Por supuesto, además es que se está quejando un montón de gente del calor que está haciendo. Uno de ellos es José Enrique Delgado, que dice, aquí en Jerez seguimos asfixiándonos. Bueno, bueno, buenos días. Otro caluroso día desde Marbella, nos escribe José León Sepúlveda. Bueno, tenemos aquí un montón de gente que se está quejando. Tenemos a Jesús Enrique Soto, dice: buenos días, vaya caluza en Fuerteventura. Esto está como para no hidratarse, ¿eh, Fran? Horroroso el calor que está haciendo. Pero nosotros tenemos aquí un programa.
Pero todos son sitios con playa, no, claro, deberían quejarse.
Claro, no, no.
Es aquí que lo estamos pasando muy mal.
Desde Estepona. Bueno, mira, tenemos a Carolina Conejo que nos escribe desde Londres. Dice que nos está escuchando con mucho gusto desde allí. Claro, es que allí se tiene que estar bien. Hoy no va a hacer tanto calor como por aquí.
En Londres sí, yo creo que en Londres allí cuando pasan de los 30 grados es locurón, locurón.
Hombre, mucha humedad y esas cosas.
Sí, eso sí. Igual que cuando hace frío, que también cala los huesos. Oye, Andrés Prieto, que nos decía buenos días desde la carretera. Muchos besos. José Ignacio también, buenas noches desde Ibiza, con una sensación térmica de 34 grados, nos dice, humedad brutal. Buah. Marisa de Frutos, buenos días, ponedores. Y también Juan Ferreira, buenos días, en ruta cerca de Lloret, camino de Berlín, con sandías de Almería. Y para terminar, Juan Antonio, que nos da los buenos días desde Ceuta. Saludos, oyéndos, estando de vacaciones, pero la verdad es que merece la pena. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Y nos vamos ya con las noticias curiosas del día, que las tiene Fran.
Sí, sí, tenemos que empezar hablando del espacio, Bea. Es que la NASA está buscando un director de protección planetaria.
Esto un director de protección.
Suena muy guay, es en plan, ¿a qué te dedicas en la discoteca? Y tú, pues soy director de protección planetaria, nena.
Mola
un montón. Pero claro, tú no eres lo que piensas que eres. No eres un guardián de la galaxia luchando ahí contra los aliens para salvar el planeta, ¿no? Básicamente, tu trabajo consiste en vigilar que la tecnología de la NASA no esté contaminada por componentes orgánicos. Es decir, que no haya llegado ningún listillo y haya pegado un moco al cohete, por ejemplo.
Vale, vale.
Entonces,
es muy interesante.
Claro, está bien, porque no puedes mandar eso contaminado al espacio con microbios y con cosas, porque no es una buena idea, sí. Nunca, en ningún caso es una buena idea. Eso sí, lo de luchar contra los aliens y tal justificaría mejor el sueldo de entre 124.000 y 187.000 dólares al año.
La NASA paga muy bien.
Sí. Claro, luego dicen, no, es que nos sale la misión espacial, que no tenemos aquí fondos suficientes.
La NASA paga muy bien.
Pero claro, luego la gente ahí quiere cobrar.
Sí.
Bueno, total, que claro, toda esta noticia de la búsqueda del nuevo empleado, pues llegó a un crío de 9 años que se llama Jack Davis. Y claro, Jack enseguida se interesó por el puesto.
Jack,
claro.
Seguro que menos motivado por el sueldo y mucho más por trabajar junto a los guardianes de la galaxia.
A los guardianes de la galaxia. Bueno, Jack lo que hizo fue coger su lápiz, escribir a la NASA la siguiente solicitud de empleo. Te la leo tal cual. Querida NASA.
Dos puntos.
Me llamo Jack Davis y me gustaría presentarme al puesto de director de protección planetaria. Puede que tenga 9 años, pero creo que encajaría en el puesto. Uno de los motivos es que mi hermana dice que soy un alien. Además, he visto casi todas las películas del espacio, de aliens que puedo ver, además. Bueno. Y además, he visto también el programa Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. y quiero ver la película Men in Black, que la voy a ver ahora. Se me dan muy bien los videojuegos, soy joven y puedo aprender a pensar como un alien. Me parece brillante esta solicitud de empleo.
A tener en cuenta.
Tener muy en cuenta. Sinceramente, Jack Davis, guardián de la galaxia en cuarto curso.
Qué grande, que eso se pierda, ¿eh? ¿Qué? Debería tener 9 años siempre.
Bueno, no. Déjalo, sí. Jack. Es que yo creo que Jack va a ser el mítico chaval que va a dar muchas anécdotas divertidas cuando crezca.
Me parece genial.
A lo mejor tenemos más noticias suyas en un futuro total.
Esa ilusión tú ya no la tienes.
De la NASA.
Realmente está obsesionado con el espacio.
Pero yo quiero ser también. Yo siempre quise ser astronauta también.
Y además está convencido de que podría mimetizarse con un alien.
Pero yo quiero ir de prensa al espacio. Prensa espacial. En plan, bueno, Fran, conectamos con Fran Mariño desde el espacio exterior. ¿Qué pasa por ahí, Fran? Pues no pasa nada. Están a punto de alinearse
pues no pasa
los
nada.
Planetas.
Estamos
pero
aquí
tampoco
como todos los días.
Exacto. Total, que el director de la NASA le contestó a Jack. Le puso en otra carta pues que se esfuerce mucho en el cole y que esperan verle por la NASA muy pronto.
Sí, que menor de edad todavía no le pueden contratar.
Básicamente.
Vale.
Más cosas cookies. Pues vuelve el toro de Osborne. La valla publicitaria más icónica de nuestro país. Es una cosa muy bonita ahí verlo. Los toros de Osborne por la carretera y tal, que ahora ya no llevan la publicidad de Osborne, pero sin embargo dejaron el toro.
La impronta, sí. La verdad es que es muy bonito verlo,
sí,
personalmente,
sí.
Al lado del pueblo de mi marido queda uno y ya son pocos los que quedan en España, pero
sí.
se retiraron varios hasta que los protegieron.
Pero creo que vuelven, Bea, porque celebran su 60 aniversario con una valla de vidrio reciclado en este caso, que es guay porque acumula energía durante el día.
¡Qué bueno!
Y luego por la noche se enciende con la energía que ha acumulado.
O sea, que ya van a ser luminosos, sí, los toros de Osborne.
Sí, sí, son 300 kilos de vidrio reciclado. ¡Toma castaña!
Muy chulo. Ah,
sí, ahora los de Osborne pues se han vuelto eco-friendly y también venden unos mini contenedores para envases de vidrio con el lema ¡Coge el toro por los cuernos!
O sea,
y
es un
recicla.
Toro adaptado a los nuevos tiempos.
Que me gusta. Cuando pasemos del hidrátate, cuando ya no haga calor, tenemos que empezar con el recicla.
¡Recicla!
Saco, ¡recicla! Hombre, ¿qué estás haciendo ahí sin reciclar en tu casa? No, ¿qué te cuesta? Si son dos bolsas, hombre. Bueno, pues total, cuando, de eso ya después, para la temporada que viene. Pero bueno, no todo iban a ser cosas buenas en el mundo. Tenemos en Italia un equipo de bomberos que son de lo que no hay. Afortunadamente, son de lo que no hay. Es un equipo de voluntarios y solo cobran 10 euros la hora cuando les toca currar. ¿Sabes? Cuando no hay incendio, pues no cobran. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que vamos a currar lo suficiente como para ganarnos el pan? Pues claro, vamos a provocar nosotros los incendios.
¡Qué fuerte!
Sí, sí, sí. Entonces, claro, las autoridades pertinentes se acabaron dando cuenta de que esto estaba pasando, de que eran ellos los que provocaban los incendios. ¿Por qué? Pues porque todas las unidades de bomberos realizaban una media de 40 intervenciones, de 40 operativos, y estos tíos estaban marcando 120 operativos.
¡Qué vergüenza!
Es decir, tres veces más
que los demás. ¿Cómo
llegas
luego a tu comunidad y te mira la gente diciendo, mira, este es el que provocaba los incendios, para ir a apagarlos?
Sí, sí. Además, es que los tíos hacían las llamadas de emergencia desde el mismo número de teléfono, pero usando distintos nombres, ¿sabes?
No era, bueno.
Sí, sí. Entonces, esto es grave. Esto es grave porque, además, Italia es el país europeo con mayor número de incendios. Llevan este año 72.000 hectáreas quemadas. Esto es una salvajada.
Muy fuerte, sí.
Y luego tenemos, pues eso, una historia un poquito Black Mirror, pero Black Mirror antes de que pase algo chungo. ¿Sabes? Que la serie es un poco así raruna. La empresa de Wisconsin Three Square Market está colocando microchips a sus empleados, microchips, vea. Y los tíos están accediendo, están diciendo,
¿pero
oh,
eso para qué? ¿Para tenerles controlados o cómo?
No exactamente. Se introduce
porque
entre...
Por favor, que la gente siga utilizando las tarjetas de entrada y salida de los trabajos.
Sí, es mejor. Los tíos acceden, que yo no accedería a esto nunca. Pero bueno, el microchips, mira, te lo introducen entre el índice y el pulgar, sí. Tiene el tamaño exacto de un grano de arroz,
sí.
Y claro, funciona como una tarjeta de crédito de estas sin contacto, ¿sabes?
Sí.
Entonces, tú con el microchip, pues llegas al ordenador, haces, acercas la manita...
Y se enciende.
Y se enciende el ordenador, te sacas un café de la máquina, haces fotocopias, etcétera, etcétera. 50 empleados se lo han puesto, además, con una sonrisa en la cara. Y claro, a mí que me chipeen, como si fuera yo una PlayStation 2 para hacer fotocopias y tonterías, pues yo lo siento mucho, pero yo diría que no. A mí me dan mucho miedo estas cosas.
No se vemos el futuro, estamos aquí hablando de que es un problema y luego, veo yo en COPE dentro de 4 años con el chip. No lo sé, lo mismo funciona y es cómodo.
A ver, la compañía afirma que los datos almacenados en el chip están totalmente encriptados, por lo que no podríamos tampoco ser rastreados por GPS, ni nada de nada.
¿Seguro?
Sí, que te lo has creído. Sí,
te tienen ahí controladito cuando estás en Cádiz, claro. Y tú diciendo, pues es que me pillas en mal momento.
Ay, pues
estás
mira,
en la playa.
Me sale aquí que estás aquí dando, que has pasado por casa Manolo allí.
Eso es muy fuerte.
Bueno,
¿eh?
Y eso va a llegar. Y
es un control total de tu vida y de tus movimientos.
Pero eso ya lo tenemos en el móvil, vea. Eso ya lo tenemos en el móvil. Lo que pasa es que, claro, el móvil lo puedes tirar a la basura y salir corriendo. La mano no.
La
puedes tirar. Y tenemos una noticia, pues, bueno, trae música de fondo. Y es que hay un nuevo rey de la animación, vea. Y es Gru. Gru ha destronado a Shrek como saga de animación más taquillera de la historia.
O sea, de todas las sagas que se han hecho de animación,
sí.
Gru es la más taquillera de todas, con 3 películas.
Con 3 películas, 4, porque han contado la de los Minions también, han hecho ahí un poquito de trampa.
Ah, vale.
Entonces, lleva ganados Gru unos 3.528 millones de dólares alrededor del mundo, supera a Shrek de momento por 18 millones.
Uh-huh.
Claro, han hecho un poquito de trampa, han metido también la recaudación del spin-off de los Minions, que además fue la más taquillera de todas, superando la barrera de los 1.000 millones de dólares de ingresos.
Y es la más floja de las 4.
Y es terrible. Aunque... eso, yo creo que han ganado más dinero haciendo fundas de móvil de los Minions que haciendo películas. Porque, claro, ¿y qué pasa con estas pelis, no? Porque pues pasa lo mismo que con Piratas del Caribe 5. Si funciona, pues hacemos las 6.
Bueno, sí.
Entonces van a seguir hasta el final.
Si la gente va a verlas, la verdad es que las de Gru, yo las he visto, están muy bien. ¿A ti qué película de dibujos te gusta o qué saga?
Que ya no se hacen como antes, ¿no? Shrek me encanta, pero yo creo que la mejor película de dibujos, El Rey León. El Rey León, con la voz de Constantino Romero, con esa música preciosa de Hans Zimmer, con esa animación en 2D fantástica, que se veía perfecto y que era muy bonita igual, que no tenías que verle los pelos a Simba. Daba igual, porque era Simba, era tu amigo, lo querías mogollón. Y esas canciones. Entonces, ya, yo pienso que no se hacen así, Bea, las películas. ¿Tú cuál dirías que es la mejor peli de dibujos?
Yo también me tiro por lo antiguo, bueno, por lo antiguo, estamos hablando de los 90, pero también me tiro por esa década, Aladdin.
Aladdin, qué buena. También grandes canciones. Es José Mayuste en la voz del genio. Robbie Williams en la en la versión original. Y claro, tuvieron que cambiar.
Me da muy buen rollo esa película. Me encantan todas las canciones. Además, eran musicales todavía, que ya dejaron luego de hacerse los musicales.
Sí, hicieron Frozen, pero es que no mola. Las canciones no son
divers.
Entonces, claro, Aladdin molaba porque las canciones son divers y además como que tuvieron que cambiar el 80% del guión por culpa de Robbie Williams.
Que se lo inventó.
Que se lo inventaba.
Estaba genial. Se lo preguntamos, si te parece, a los ponedores de calles.
Ah, vale.
¿Cuál es su película de dibujos favorita? ¿Cuál es tu película? Cuéntanoslo en el 662-942-605. Es el teléfono de WhatsApp. Solamente nos puedes mandar notas de voz. No puedes mandarnos ni mensajes escritos ni tampoco llamar, pero sí dejarnos notas de voz contándonos cuál es tu película de dibujos animados favorita, la que más te gusta, la que mejor recuerdo te trae. 662-942-605. Escuchamos a Álvaro Soler, que le ha puesto la banda sonora a Gru 3. A las 4:36 de la mañana recordamos las vías de participación, el teléfono gratuito del programa 950-6006. Estamos también en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles, poniendolascalles@cope.es, que es nuestro correo electrónico. Y lo que vamos a hacer ahora es atender al teléfono. Muy buenas, José.
Hola, buenas
¿Qué
noches.
¿Qué tal? Buenos días ya, ¿eh? Ya sí, 4:36 de la mañana. ¿Qué pasa, que te acabas de levantar?
No, de acostar. Llevo desde las 11 trabajando.
Desde las 11. Claro, tú has entrado en el trabajo diciendo buenas noches.
Claro.
Y ya se te ha quedado. Pero no.
Claro, claro.
Buenos días, que estamos levantando España a esta hora de la mañana. Y José, que es un ponedor de calles, has entrado a las 11. ¿Dónde trabajas?
Trabajo en Airbus, aquí en San Pablo, en Sevilla.
En Sevilla. Exactamente, ¿cuál es tu trabajo en esta compañía aérea?
Yo pinto, lo que es pintar los aviones.
Eres pintor de aviones, qué chulo.
Qué guay.
Digo.
No, a mí me parece curioso. Es verdad, nunca se me había ocurrido que hay alguien que tiene que pintar los aviones, como pasa con los coches.
Claro,
y esto,
claro.
Pero esto es complicado, ¿eh? Esto tienes que subirte a grúa, tienes por qué pintar un avión, tela.
Claro, eso, no tienen que enganchar a la grúa, no suben para arriba. Claro.
¿Cómo se pintan?
Bueno, pues según la parte que sea, ¿no? Tienen que enganchar en grúa, en puente grúa, y vamos pintando varias personas.
Como una especie, vas con una especie de pistola, supongo.
Claro, con una pistola, claro. Varias personas a lo largo.
Y luego, ¿cómo se pone el nombre de la compañía? Porque lo pintáis, por ejemplo, de blanco o de azul o del color que sea el avión.
Eso va con una pegatina y se pinta en lo alto de la pegatina.
¿Como una especie de plantilla?
Claro, la plantilla.
Y luego lo pintáis también. Muy bien. ¿Cuánto tardáis en pintar un avión?
Pues una par de semanas, tres.
Un par de semanas con el mismo avión.
Hombre, claro, lo que pasa es que según si no salen problemas, si va todo bien.
Y además de pintarse según sale de fábrica, por así decirlo, luego supongo que tiene un mantenimiento, habrá que pintarlo cada X tiempo.
Claro, hay que hacer muchas reparaciones, cada X tiempo vienen reparaciones de aviones que tienen problemas, de aviones que se revisan mucho.
Y tras la reparación hay que pintarlo. Y si, aunque no haya tenido que hacerse ninguna reparación, supongo que cada cuánto tiempo una compañía decide, venga, tenemos que pintar los aviones, que están, no se les ve bien. Cada
eso ya
mes,
va nada. De parte de cada cliente, de cada cuando ellos quieran repararlo.
Depende del cliente, ¿no?
Claro.
Que diga, pues cada una vez al año, por ejemplo.
Claro,
eso es
claro.
Mucho.
No, yo creo que son mucho.
Claro.
Claro, tirará unos cuantos años más. Según el desgaste que tenga, claro.
Según el desgaste. Oye, muy interesante tu trabajo, José, sobre todo porque no es lo habitual. No nos ha llamado ningún pintor de aviones.
Claro, normal.
¿Hasta qué hora estás trabajando?
Hasta las 11.
Hasta las de 11 a 11 de la mañana.
Sí.
¿Todos los días? ¿De no, lunes a viernes? ¿O no? ¿Tenéis días a la semana?
Hay días que damos 8 y días que damos 12 horas.
Uh-huh. Va cambiando. Muy bien, muy interesante. José, te vamos a despedir ya. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿de acuerdo?
Vale, muchísimas gracias.
Un besazo enorme.
Un saludo hasta para luego. Mi compañero de trabajo.
Perfecto. Un saludo también de parte de Poniendo las Calles.
Venga, gracias.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Y este que escuchan es Julio Iglesias.
Hola, Julio, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
¿Lo de Guardiola te cabreó?
A mí nunca me ha gustado Guardiola. Yo quiero, Pepe, que debas hacer un dueto tú y yo.
Oye, cuando quieras.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Cuanto a Galicia, hey,
miña terra nai.
COPE, referentes que se hacen oír.
Estamos poniendo las calles, estamos en directo en la cadena COPE y en los últimos años cada vez son más las personas que sufren algún tipo de problema digestivo y con frecuencia el problema es la intolerancia a la lactosa, pero también con mucha frecuencia los síntomas se están confundiendo con el síndrome del colon irritable. Por eso le hemos pedido a nuestro colaborador nutricional y gastronómico, a Miguel Ángel Almodóvar, que nos dé las claves que nos ayuden a distinguir un problema del otro. Miguel Ángel.
Evidentemente, lo más eficaz para distinguir la intolerancia a la lactosa del síndrome de colon irritable uh-huh. es acudir a un especialista y que él diagnostique. Pero, entre tanto, lo podemos ir averiguando nosotros. En primer lugar, la intolerancia a la lactosa, que ha crecido de manera tan exponencial en los últimos tiempos, lo ha hecho para nosotros de manera sorprendente y no tanto para el resto del mundo, porque resulta que los europeos somos los únicos humanos que podemos seguir comiendo leche después de lo que se considera un periodo de lactancia primitivo, los 10, 11, 12 años, en los que los seres humanos dejaban de producir lactasa, que es la enzima que corta, que fracciona esa proteína tan compleja que es la lactosa. No se sabe muy bien por qué, pues un salto genético que parece que ocurrió en la zona que ahora ocupa el Tirol hace 7.000 años, es decir, en el neolítico más próximo, uh-huh. pues nos permitió a los europeos seguir produciendo lactasa y seguir pudiendo tomar leche de adultos, cosa que no le ha ocurrido ni a los americanos, ni a los africanos, ni a los asiáticos. ¿Qué es lo que ocurre? Que como lógicamente en el mundo las poblaciones se han mezclado tanto, pues ahora aparece el problema. A escala internacional, a escala mundial, se calcula que entre el 30 y el 50% de la población es intolerante a este azúcar de la leche, a la lactosa o a esta proteína. Por lo que se refiere a España, los datos son más afinados y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria señala que la incidencia puede ser de un 34% de la población.
Uf, lo cual es muchísimo, pero ¿qué síntomas presenta esa intolerancia a la lactosa?
Pues la verdad es que sí, que es mucho. Algunos síntomas de la intolerancia son hinchazón, dolor abdominal, diarrea, después de consumir productos con alto contenido en lactosa, como por supuesto la leche, sea de vaca, de oveja o de cabra, la mantequilla, margarina, helados a base de leche, nata, algunos quesos frescos. Como decíamos, la lactosa solo se puede ingerir en presencia de la lactasa, esa enzima que la fracciona, que actúa como unas tijeras para que podamos digerirla. Pero ¿qué sucede cuando tenemos un déficit en esa enzima, que cada vez es más frecuente? Pues que el organismo no puede metabolizar correctamente la lactosa uh-huh. y aparecen distintas intolerancias que van en grados desde una ligera sensibilidad hasta una intolerancia grave que conlleva pues la retirada inmediata de la leche de la dieta.
Bueno, pues entremos directamente en materia respecto a las diferencias entre intolerancia a la lactosa y síndrome del colon irritable, que por lo visto tanta gente confunde.
Fíjate, dices, tanta gente confunde. Se hizo un estudio hace no mucho en la Universidad Sofía Antipolis de Niza, en Francia, y solo el 19% de aquellos que se autopercibían, que creían que eran intolerantes a lactosa, en realidad lo eran. El resto tenían otros problemas. Lo fundamental, por supuesto, es buscar un diagnóstico profesional. Pero hay que decir de antemano que es, incluso para cualquiera de nosotros, para cualquiera de los ponedores y ponedoras que nos estén escuchando, es muy fácil distinguir lo que es la intolerancia del síndrome de colon irritable, porque la intolerancia es una es un problema que no tiene que ver con la alergia a las proteínas de la leche, que es lo que en esencia es el síndrome de colon irritable. Después de decir los síntomas que ya hemos dicho de la intolerancia, pues diarreas, cólicos, malestar, etcétera, cuando hay un problema de colon irritable ya empezamos a hablar de urticaria, de picores en la lengua y la garganta, de problemas respiratorios y en casos extremos ya de anafilaxia, que es una reacción alérgica ya que compromete a todo el cuerpo, a todo el organismo. Aquí no basta con retirar la leche de la dieta, sino que dependiendo de la intensidad de la alergia, conviene controlar también los productos procesados e incluso algunos medicamentos que pueden haber estado en contacto con estas proteínas lácteas en su elaboración.
¿Y qué alimentos sustitutivos son recomendables para unos y otros?
Pues mira, para los intolerantes a la lactosa, además de la leche sin lactosa, por supuesto, pues los yogures, porque ya se ha hecho una digestión de la lactosa, una digestión natural, el kéfir, las cuajadas, los quesos curados. En cuanto a las personas con colon irritable, hay muchos estudios que demuestran que los probióticos, esto ya es un problema serio, pero los probióticos les pueden ayudar. ¿Qué son los probióticos? Pues básicamente, además de los yogures o el kéfir, pues el chucrut, el miso, el kimchi, la kombucha, todo esto, de lo que ahora se habla tanto, de los fermentados, que ayudan a mejorar los síntomas, de manera que es altamente recomendable la lectura de mi último libro, Fermentados Gourmet, que he hecho en colaboración con Mario Sandoval.
Un libro del que, por cierto, queremos que nos hables muy pronto. Miguel Ángel Almodóvar, nuestro experto en nutrición, siempre es un placer. Hasta la próxima.
Un abrazo.
4:46 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Un adiós sin razones, unos años sin me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. ¡Ah! De mí se va muriendo, quiero vivir, saber por qué te vas, amor, te vas, amor, pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo, quiero vivir, quiero.
Te vas, amor, pero te quedas porque formas parte de mí. Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti.
A las 4 y 49 de la mañana y escuchando a Camilo VI con esta voz maravillosa, tenemos a Salvador Domínguez aquí en Facebook. Buenas noches, ponedores, trabajando de seguridad. Saludos desde Estepona.
Anda, está ahí cerquita del pulpo.
Cerquita
ya,
del pulpo.
Sí, sí, al ladito. Bueno,
¿qué
bueno,
más mensajes tenemos?
Tenemos por aquí cositas, Mira, tenemos a Ángel Ramón Lorenzo que nos manda un sol muy bonito que se saca el sombrero y nos da los buenos días. A Peter Parla, que ya se ha levantado. Era raro, ¿Dónde estabas, Peter? Andabas por ahí escondido,
Es verdad, hacía mucho que no leíamos mensajes suyos.
Pues mira, ya está en rutita, llegando a Madrid desde Valencia. Vamos, ponedores, a por el martes, todos juntos. Ya sabes, Peter, que si quieres parar aquí en la cadena COPE, en la calle Alfonso 11, número 4, estás invitado a tu café, Que ya te conocemos
nosotros
desde
hace bastante.
Nosotros
le abrimos la puerta a todo el mundo, aunque no esté el pulpo.
Por supuesto. Alberto Rego dice, buenos días, ponedores, estoy en la ciudad de Guadalajara y hay un toro de Osborne que me encanta verlo cuando llego de Madrid. Muy buenas noches a todos. Estábamos comentando antes que vuelve el toro de Osborne, cumplen ya 60 años, ¿cómo pasa el tiempo, Qué cosa. José García dice, buenos días, saludos desde Linares. ¡Hidrátate! Es que la gente ya sabe que se hay que hidratar bien, sabe contemplar lo que es una buena hidratación.
Hay que beber agua.
Hay que beber agua, pero
si no,
vamos,
te da un bajón tremendo con estas temperaturas.
Y mira, tengo a LocaLoca68 en Twitter, que dice, muy buenos días, chicos de Poniendo las Calles, caminito de Madrid por Cuéllar, en Segovia. Lo de hidratarse está sobrevalorado porque ahí están a 12 grados. 12 grados, qué gusto.
Ahí no les hace falta en Cuéllar. Muy bien, me parece estupendo. Oye, recuerdo las vías de participación, por si acaso tenemos algún despistado que todavía no las ha apuntado. Estos mensajes que acaba de leer Fran Maliño se encontraban en facebook.com/poniendolascalles, así que ya estás tardando en poner el tuyo. También estamos en Twitter, @poniendocalles, que luego vamos a leer los mensajes que nos habéis dejado en esa red social, el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y el teléfono gratuito 950-60-06. Y como no, te recuerdo también el teléfono de WhatsApp, 662-942-605. Este es el teléfono que utilizamos para que nos dejéis, mensajes, notas de voz, siempre, con la pregunta que lanzamos al aire cada día. La de hoy, ¿cuál es tu película de dibujos animados favoritas? De dibujos animados favorita. ¿De toda la vida? No tiene por qué ser actual.
Sí, sí.
La que tú recuerdes, la que más te gusta, o puede serlo, efectivamente.
Puede serlo, porque recordemos que estábamos hablando de que Gru, mi villano favorito, ya es la franquicia de animación con más éxito de la historia. Un montón de... Bueno, superando la barrera de los 3.500 millones de dólares de recaudación y superando a Shrek. Entonces,
hasta
claro,
ayer era Shrek y ahora es Gru, mi villano favorito.
Sí, señor.
Está chula, a mí me gusta la de Gru.
Está bien, está simpática. A ver.
De todos modos, quedábamos en que Fran Maliño, su favorita de todos los tiempos es El Rey León.
El Rey León.
La mía es Aladdin. Y vamos a ver, David Otero, ¿cuál es tu película de dibujos animados?
La mía, Peter Pan. Rayé hasta el infinito. Esa película la rayé hasta el infinito. Así que desde aquí pido perdón a todos los responsables que me vieron rayarla hasta no poder más.
Sí, es que todos teníamos el VHS, que lo rebobinábamos, además con su pegatinita de colorines. ¿Os acordáis de las pegatinas
Y el anuncio del copyright. De las letras azules que siempre se rebobinaba también, pero luego...
Que lo leía un señor con una voz muy bonita.
Está genial, la verdad, estos recuerdos. ¿Tú sabes que mi hijo las películas antiguas no las disfruta?
Claro, pero eso le va a llegar con la edad, Bea.
No, yo creo que es por la velocidad.
¿De qué tipo?
El ritmo, ritmo de Bambi, el ritmo de Peter Pan, el ritmo de Dumbo, es generación Pixar.
Eso, claro, ya vienen con...
Yo creo que es por la velocidad, ¿no? Dijeron que los frames no eran lo mismo como se hacían hace 40 años que actualmente, y le resultan lentas, termina aburriéndose. A mí eso me da mucha pena, pero es lo que hay, el futuro, los nuevos tiempos. A mi hijo le gustarán otras cosas,
Qué triste, qué triste.
Esto es así. Si hay algún padre que me está escuchando, seguro que le pasa igual. Cuando le pone alguna antigua, pues les cuesta cogerla. Bueno, eso lo estamos preguntando a nuestros ponedores, a ver qué nos cuentan, qué nos dejan en WhatsApp.
Sí, en el 662-942-605. Esperamos vuestros
audios.
Luego
los escuchamos.
¿Cuál es tu peli de animación favorita? Cortita, por favor.
David, cuéntanos las esas efemérides, esas cosas que ocurrieron este día, un 8 de agosto, pero hace algunos años.
Pues vamos con la primera, vamos a recordar al gran Sancho Gracia, actor español de Curro Jiménez. Que nos dejó en 2012 a la edad de los 76 años. Sobre todo fue conocido por Curro Jiménez, ¿eh? Pero también hizo otras series, como por ejemplo hizo una adaptación de Los Tres Mosqueteros, hizo la serie de Los Camioneros o la película de Los Camioneros, la película de Los Camioneros, y participó también en las películas de El crimen del padre Amparo en 2012 y Montoyas y Tarantos. Y fue candidato, ojo, al Goya por 800 balas. No sé si alguno lo habéis visto.
Sí, yo la vi. Goya a mejores patillas.
A lo mejor es, bueno, es que no había nadie como él. En tema de patillas no había nadie como él.
Alex de la Iglesia, la verdad es que le dio como una especie de segunda oportunidad siendo ya mayor. Trabajó también en La Comunidad, estaba genial. Y me encantó haciendo de Jarabo en La Huella del Crimen, una serie.
Sí.
No sé si la habéis visto vosotros.
A mí me pilló un poco lejos. Sé cuál es, pero no me he sentado a verla.
Bueno, si las podéis recuperar, ver esos episodios porque están geniales.
También despedíamos tal día como hoy a Dani Jarque, el futbolista. Sí, uh-huh. Que falleció bastante, bastante joven, con 26 años.
Fue una conmoción aquello.
Sí. Uh-huh. Sí, sí, y además que luego Andrés Iniesta tuvo el detalle de recordarle en el día de, vamos, cuando metió el gol del Mundial.
Que fueron compañeros, tarjeta, ¿no? Pero, sí, en la sub-21,
fueron compañeros,
supongo.
Y además se lo quiso tomar como algo personal porque después de toda la carrera y de tanto tiempo, tantos años juntos... Uh-huh. que él no pudiera estar ahí para verlo, pues era algo que a Iniesta le fastidiaba bastante.
Recordamos a Dani Jarque.
Y Antonio Cánovas del Castillo también nos dejó tal día como hoy. Fue pues el político historiador español, figura capital de la política española en el siglo XIX. Uh-huh. Y gran parte de lo que tenemos hoy es gracias a él. Pero vamos con las efemérides del día.
Wow.
Hoy en 1908 los hermanos Wright dan su primer vuelo en el primer artefacto, aunque se dice que solamente lo patentaron ellos primero,
¿sí?
Porque no fueron ellos los creadores del avión como tal, sí que fueron los primeros que inventaron el sistema, el mecanismo para que las alas se pudiesen girar para poder girar el avión.
Qué bueno.
Todos los demás, los prototipos anteriores, no fueron capaces
de girar.
Qué tíos, pensando, buah, vamos a lanzarnos con este cacharro y vamos a intentar ver si volamos.
Imagínate.
Yo no hago eso en la vida. Yo solo por eso ya tienen un mérito tremendo, que patenten lo que quieran.
Y volvemos aquí a España porque tenemos un recuerdo muy especial.
Ahí está el envío de Ferrer, no llega Kiko. Luis Enrique, la pelota para Kiko, gol de España.
Campeones olímpicos.
Campeones olímpicos, sí señor, en el estadio de Montjuic, tal día como hoy, en el 92. Y ojo, una plantilla de narices, ¿eh?
Fue toda una alegría porque en esta época pues todavía no habíamos ganado el Mundial y bueno, era pues la selección española se alzaba con una cosa muy importante, que es tener una medalla olímpica, medalla de oro, que eran los campeones.
Y además con una plantilla eso, llena de leyendas. Pep Guardiola, Cañizares,
luego hicieron
Luis
carrera,
Enrique,
sí.
Luego cada uno, quien más, quien menos, tuvo...
Amavisca estaba también en ese equipo.
Casi todos hicieron carrera en el deporte y duraban bastante tiempo en este deporte. Pero vamos con la siguiente.
Good evening. This is the 37th time I have spoken to you from this office. Uh-huh. Where so many decisions.
Richard Nixon dejaba la presidencia del gobierno un 8 de agosto del 74. Y recordábamos también al actor Dustin Hoffman, que es su cumpleaños hoy, que participó, que fue el de la película de Todos los hombres del presidente, que relata exactamente este...
Él interpreta el papel de uno de los periodistas, sí, que...
Destaparon,
bueno,
el caso
destapó Watergate. El Watergate.
Y vamos con la efeméride musical, la última de todas.
Vamos con ello.
Es el cumpleaños del guitarrista de U2, The Edge. Cumple 56 años hoy, casi nada. Y ahí sigue, al pie del cañón.
Sí, sí, estuvo además dando el primer concierto de rock en el Vaticano, la última vez que supe de él. El tío está haciendo sus cosas también a su rollo, sin U2. Y bien, está yendo bien.
Sí, pinta bastante bien, ¿eh? Porque buen guitarrista, además es bastante reconocido también su técnica tecnológica, sí, por así decir, todos los pedales y todos los samples que utiliza a la hora de tocar la guitarra.
Hombre, Scud 2 es mucho más que Bono, ¿eh?
Sí, sí.
Aunque sea el más famoso. Vamos a escucharlos.